bienvenidos a Construyendo el Futuro, el podcast de Mirgor.
Argentina es un país volátil y la planificación de nuestra economía es clave. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo? Por suerte existe Ley de Ahorro, el alter ego de Paula Huelfo, actuaria y consultora internacional especializada en inclusión financiera y banca. Desde su cuenta de Instagram da varios tips para hacer rendir más nuestra economía y hoy comparte sus consejos con nosotros. Paula, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy en un tema clave, te diría, en Argentina. Voy a decir ahora, pero me parece que hace muchos años, lamentablemente, que tiene que ver con la educación financiera. ¿Qué es la educación financiera?
Hola Maru, bueno, muchas gracias por la invitación. La educación financiera la podemos definir como ese proceso en el que cada uno de nosotros vamos aprendiendo no solo sobre finanzas, sino también sobre productos financieros, porque no sirve de nada tampoco saber si no sabemos cómo aplicarlo en nuestra propia economía, ¿no? Entonces, intentando entender un poco también los riesgos y los beneficios de cada uno de estos beneficios de estos productos, vamos a poder entender un poco más cómo eso puede afectar en nuestra economía y armar un plan de acción de acuerdo a lo que estemos buscando.
¿Esto es para cualquiera?
Sí, todos manejamos dinero, así que esto es para cualquiera. Obviamente requiere un poquito de proactividad porque, si bien hay una ley y demás, hoy en día la gente de nuestra edad más o menos no tuvo educación financiera en el colegio ni nada por el estilo. Así que requiere un poquito de que cada uno tenga esa proactividad de empezar a aprender un poco.
¿Por qué es importante que estemos educados financieramente?
Y la verdad es que para lo que sea que hagamos, nos queremos tomar un colectivo, un Uber, lo que sea, cualquier lugar, necesitamos dinero. Queremos armar un negocio, necesitamos dinero. Para todo, necesitamos y manejamos dinero. Entonces, realmente me parece algo súper importante.
Claro, pero digo, yo te escucho, los que están escuchándonos del otro lado también podrían pensar, sí, todo bien, igual mis abuelos también manejaban dinero y nunca tuvieron educación financiera. Es como un término, digamos, que parece algo específico o técnico, esto de la educación financiera, quizás porque tiene la palabra financiera y uno ve el mundo de las finanzas como, qué sé yo, se imagina la bolsa de Wall Street y de repente es algo más sencillo. O sea, contame un poquito más qué es, de cuáles son esos instrumentos o por qué la importancia de la educación financiera más allá del propio manejo del dinero.
Bueno, en especial en un país como el nuestro, donde tenemos una inflación altísima, y todos los días sale una noticia nueva. De hecho, en mi Instagram algo que conversábamos es esto, ¿no? De que no hay un contenido ya planificado, sino que en base a lo que va surgiendo es que se van publicando distintas ideas referido a la educación financiera o a la inversión. Y sí, es verdad lo que decís, eso es algo también muy común. Pensar que quizás, bueno, no es necesario, porque nada, yo manejo mi dinero y mis abuelos, como decías vos, también lo hacían sin esta necesidad de la educación propiamente dicha. Pero también con el tiempo van evolucionando no solo los tiempos y el contexto, sino también los productos. Entonces, por ejemplo, quizás nuestros abuelos ni saben de la existencia de los money markets, que son unos fondos comunes de inversión que nos permiten remunerar nuestra liquidez. Y con la inflación que tenemos, unos pesos extra nunca vienen mal, ¿no? Entonces, a medida que van evolucionando estos productos, es que también uno puede aprovecharlos.
Contame un poquito más, ya que lo mencionás, de los money market. Soy periodista, yo hago política y temas de otra índole, no tan económicos, pero sí tengo colegas que te cobraste, no sé, pagás las cosas que tenés que pagar y enseguida ese dinero que te queda, digamos que es con el que vos vivís el resto del mes, lo ponen en este tipo de, no sé, es una inversión, money market.
Sí. Que
yo, por ejemplo, que no lo hago, entonces tengo una colega que además es más joven y siempre me dice, ¿pero cómo? O sea, como que en su mente es, vos inmediatamente tenés que poner tu dinero a hacer algo para no perder poder adquisitivo frente a la inflación. ¿Eso te lo permite en el money market?
Exactamente. Los money markets son fondos comunes de inversión, es decir, son una alternativa de inversión. Y tienen una particularidad, o varias particularidades, que lo que hacen es, nos permiten tener el dinero disponible en el momento o en 24 horas, dependiendo el que elijas, y que tienen un riesgo muy muy bajo. Siempre toda inversión va a tener un riesgo, incluso un plazo fijo, que es como la típica inversión quizás con la que uno comienza en este mundo de las inversiones. Todo tiene un riesgo, entonces lo ideal es ir manejando estos riesgos. Y los money markets nos permiten tener el dinero disponible con una liquidez que se le llama, es decir, cuánto tiempo yo voy a tardar en recuperar mi dinero, bastante alta, como puede ser en el día o en 24 horas, como comentaba. Y además, el riesgo es muy, muy bajo. Entonces, yo hoy puedo poner, por ejemplo, hoy, si uno cobra hoy y tiene que pagar algo recién dentro de 2 o 3 semanas, puede poner ese dinero ahí y esas 2 o 3 semanas trabaja el dinero por nosotros y nos genera unos pesos extra.
¿Qué interés tiene el money market?
Eso va variando. Siempre los money markets, igual que cualquier fondo común de inversión, no puede garantizar una rentabilidad porque lo que se hace es todos los días se van valuando las tenencias. Pero, por ejemplo, hoy tenés algunos alrededor del 60% anual. No te alcanza a equiparar la inflación, pero sí es algo para por lo menos darle pelea, ¿no?
Es increíble porque dijiste 60% y dije, wow, qué alto, pero no, claro, con una inflación proyectada del 95%. De repente ya no resulta tan alto. Y podés perder, porque eso también me parece que a veces es un temor, ¿no? Yo sé que tengo mi dinero ahí, tal vez no me genera pesos extra, pero tampoco corro el riesgo de perder dinero.
Claro, y ahí viene muy de la mano con lo que charlábamos antes del tema riesgos y beneficios, ¿no? En cuanto a lo que es inversiones, hay alternativas para todos los gustos, con todos los niveles de riesgo que uno quiera y todos los beneficios que uno quiera. Siempre se habla de esta relación entre el riesgo y el rendimiento. Con lo cual, si uno está buscando algo que no tenga mucho riesgo, va a obtener un rendimiento que quizás tampoco es tan alto. Entonces, en este caso, tenemos la opción del money market, que el riesgo es muy bajo, porque invierte en cosas como plazos fijos o cauciones bursátiles, que son como plazos fijos pero en la bolsa, o cuentas remuneradas, es decir, opciones muy conservadoras, que se les dice. Entonces, va a tener poco riesgo y, en consecuencia, poco rendimiento. Entonces, si queremos algo ultra conservador, esta puede ser una opción.
Paula, ¿para hacer este tipo de inversiones uno necesita de un agente, de una, no sé, me acuerdo, por ahí voy a dar datos, pero digo, una cuenta comitente, un agente de bolsa, o es algo que yo puedo hacer en casa con el celu o con la compu?
Ambas respuestas son correctas. Es algo que uno puede hacer desde el celu en casa tranquilamente y además necesita una cuenta. Entonces hay algunas billeteras que hoy en día los brindan. Esos son money markets y también uno puede tener una cuenta comitente en un agente de bolsa. Sí, siempre va a tener, esto está regulado por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores. Entonces, nuestras inversiones tienen un respaldo en una entidad custodia que se llama Caja de Valores. Con lo cual, uno puede empezar desde el celular, en su casa, hoy mismo, abrirse una cuenta, o si tiene alguna de estas billeteras que ofrecen los money markets, también hacerlo literalmente en dos clics.
¿Y tenés que tener alguna skill, alguna capacidad diferente, digamos, o específica para operar en este tipo de instrumentos, o es para cualquiera, cualquier edad, digo, desde que empezás tu primer trabajo, una pasantía, o tenés que tener como volumen?
Se puede empezar desde literalmente un peso, desde eso.
Sí, ese es uno de los mitos también, ¿no? De que quizás uno piensa que para operar en bolsa necesita mucho dinero y se puede empezar con tan solo un peso. Las cuentas comitentes en la mayoría de los casos son gratuitas.
Y puntualmente los fondos comunes de inversión no cobran comisión desde el lado del broker. Entonces si uno tiene, no sé, por ejemplo, 10.000 pesos o mismo 100 pesos nada más que le sobraron, los puede invertir en un fondo común de inversión y no paga nada extra por fuera de esos 100 pesos.
Contame un poquito de vos, de cómo empezaste con... Ella en Instagram es Ley de Ahorro. ¿Cómo empezaste con esta idea? Y la verdad que en tu cuenta vos das un montón de consejos, de acciones, de cómo enfrentar las distintas medidas que por ahí va tomando el gobierno o en la Argentina, que a veces es tan difícil, pero sobre todo por la inflación, ¿no?
Bueno, esto nos remontamos a unos años atrás, unos cuantos años atrás. Cuando yo tenía 16 años, tenía que pagar el viaje de egresados y mi familia pasaba un momento difícil porque había habido un accidente, entonces no había dinero para pagar el viaje de egresados, entonces decidí empezar a vender golosinas en mi colegio. Y con el tiempo no solo me alcanzó para pagar el viaje de egresados, sino que además me sobraba un extra que podía ahorrar. Bueno, después hice una pasantía en un estudio contable, empecé a aprender un poco de estas alternativas y quería hacer algo más con mi dinero, pero no tenía nadie cerca que invirtiese. Entonces empecé un poco autodidacta, mi primera inversión fue un plazo fijo, pero sabía que tenía que haber algo más, entonces empecé a formarme un poco con internet y después bueno hice cursos y demás, y así empecé a invertir. Y puntualmente el Instagram, una noche cenando con amigos en mi casa, me preguntaron sobre inversiones, que qué sé yo, a mí me encanta este tema, como sabrán, y bueno, les enseñé a invertir en fondos comunes de inversión y me dijeron, vos tenés que compartir esto. Y así es que inició Ley de Ahorro. Y bueno, hoy en día ya pasaron más de 3 años y sigo compartiendo información por esa vía.
Sí, les enseñé a mis amigos a invertir en un fondo común de inversión. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo se aprende? O sea, ¿cómo elijo yo en qué fondo invertir? ¿Por cuánto tiempo hacerlo? ¿En qué moneda?
Bueno, creo que lo más importante es entender qué es un fondo común de inversión. Y son vehículos colectivos de inversión. Es decir, mucha gente pone dinero, dicho en castellano, y hay dos sociedades que se ocupan de administrarlo. Entonces está esta figura del portfolio manager o la portfolio manager, que lo que hace es decide exactamente en qué invertir. Entonces cada fondo común de inversión va a tener su propio objetivo. Hay un reglamento de gestión donde están los lineamientos de, bueno, en qué tipos de inversiones se hacen, qué objetivo tiene. Tenés fondos que ajustan por inflación, hay fondos de renta variable, es decir, que invierten, por ejemplo, en acciones. Entonces hay una gama enorme de distintos tipos de riesgo y rentabilidades esperadas también, con lo cual uno puede elegir en base a su objetivo saber qué fondo común de inversión es más adecuado para uno mismo.
También tengo que tener en cuenta cuándo voy a necesitar ese dinero, o sea, si es una inversión de corto o de largo plazo.
Totalmente, sí. Siempre lo que se suele decir para empezar a pensar en una alternativa puntual de inversión es el plazo, como bien decías, el riesgo que quiero asumir y también contexto, ¿no? Porque no es lo mismo invertir, por ejemplo, ahora en un momento medio de crisis que en un momento donde la economía está mucho más estable.
¿Qué cuándo sería?
Y acá en Argentina difícil, pero bueno.
Los momentos de crisis a veces también son una oportunidad, ¿no? El otro día escuchaba sobre los bonos de Argentina, que estaban muy baratos, creo que eran menos de 20 puntos, que es, digo, inclusive más baratos que los de Ucrania, que están en guerra. Entonces había como una deducción más de sentido común que otra cosa que decía, bueno, Argentina tiene que valer más que eso. Argentina sabemos que vale más que eso y hoy sus bonos están tan baratos porque es una cuestión coyuntural, pero esto va a tener un rebote. Quizás no es el año que viene, quizás no es el otro, pero en algún momento eso va a cambiar porque Argentina vale más. ¿Es un razonamiento o esa deducción, digamos, es acertada o habría que ponerle a eso educación financiera para quizás no cometer un error en el análisis de justamente del contexto financiero?
Y un poco de ambas.
La economía, la realidad es que es lógica.
O sea, uno lo piensa quizás como muy de números o si a uno no le gustan las matemáticas, esas cosas, le parece algo muy lejano. Pero la realidad es que, por ejemplo, en este contexto, ¿no? O mismo a nivel internacional, no solo acá en Argentina, estamos en un contexto donde muchos países tienen inflación, eso hace que se suban las tasas de interés. Entonces las empresas les cuesta más tomar préstamos, y les cuesta más tomar préstamos, invierten menos, hay menos empleo, hay menos consumo, se contrae la economía y es un círculo que uno puede llegar a prever. Entonces, como bien decís, eventualmente esto va a pasar. Como pasó también con el COVID. Si uno en marzo del 2020 estaba invertido en, por ejemplo, acciones de aerolíneas, cualquier tipo de aerolínea, turismo, iba a ver que su portafolio cayó muchísimo. Pero también mucha gente lo aprovechó como una oportunidad de compra porque dicen, bueno, el COVID en algún momento va a pasar y esto se va a volver a establecer. La gente eventualmente va a volver a viajar. Entonces, ahí el tema de los plazos y lo que uno va pensando, las creencias,
porque influyen mucho las creencias en lo que es la economía. Uno a veces piensa, bueno, hay que separar las emociones del dinero y bueno, en la teoría es una cosa y en la práctica es otra.
Uh-huh. Pero sí, totalmente creo que es una combinación de ambas cosas.
Y esto de diversificar, como vos hablabas recién de una cartera, de un portfolio de inversiones que suena como, wow, tengo un montón de plata, pero de repente quizás en mi pequeño ahorro doméstico también está bueno diversificar, poner un huevito en cada canasta, por decirlo de manera sencilla.
Sí, de hecho es uno de los principios y es uno de los beneficios también de los fondos comunes de inversión que hablábamos antes, porque
como los fondos lo que hacen es invertir en distintas alternativas, uno con tan solo invirtiendo esos 100 pesos, por ejemplo, que decíamos antes, está invirtiendo en un montón de cosas indirectamente.
Puede estar invirtiendo, si es un fondo que ajuste, no sé, por inflación, que es uno de eso sería más moderado, un riesgo más moderado. Puede estar invirtiendo en letras, puede estar invirtiendo en obligaciones negociables, en bonos, en distintas alternativas. Y a su vez, puede invertir también, como mencionábamos antes, en otras monedas. Puede invertir como en distintos países. Acá en Argentina hace poco sacaron los CDRs de ETFs. Que son muy interesantes también para diversificar. Y no solo salís un poco del riesgo argentino, porque no estás invirtiendo, si bien estás invirtiendo en Argentina, lo puedes hacer en pesos, por ejemplo, también te está saliendo un poco del riesgo del país, porque puedes estar invirtiendo en el S&P 500, que son 500 empresas de Estados Unidos. Entonces, de esa manera uno se queda por un lado atado al dólar y por el otro está saliendo un poco del riesgo de Argentina.
Esto pasa en todo el mundo, digamos, la necesidad de la educación financiera. Entiendo por lo que estás contando que en Argentina es como clave, pero en el mundo también pasa, digamos, ¿es necesario buscar mecanismos de conservación o incremento del capital?
Sí, a ver, en Argentina tenemos una inflación muy elevada, pero todos los países tienen su propia inflación. Entonces, yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Alemania y allá la gente desde chica se le inculca a los chicos que empiecen a pensar en su dinero, o mismo cuando una pareja está por tener un bebé, piensa, bueno, vamos a empezar a armar un fondo para que se invierta y que cuando tenga 18 años tenga un dinero extra, o ya pensar en el retiro. Y eso es algo que me chocó mucho, porque en Argentina quizás vivimos tan al día y tan pensando en la urgencia que nos olvidamos del largo plazo. Y uno piensa que quizás planificar o proyectar es muy difícil. Y esa es una gran diferencia que vi entre Argentina y otros países quizás más desarrollados.
Claro, pasa que tal vez también hay una diferencia, ¿no? Cuando vos lo vas diciendo, uno acá piensa en conservar el dinero, o sea, en no perder lo que ya ganaste, y en el mundo quizás en incrementar ese capital. Exacto. O sea, convertir ese ahorro en una reserva de valor mayor para el futuro, y acá justamente porque como la inflación corroe la ganancia, uno termina buscando la mejor alternativa para conservar el dinero. ¿Vos tenés una, digamos, como un kit de inversión favorito? ¿De instrumentos?
Sí, eso siempre depende de cada persona, de cada perfil, ¿no? Pero
yo creo que los CDRs son una gran alternativa de inversión.
Siempre pensando en el largo plazo, por lo que hablábamos antes, ¿no? Esto es renta variable, es decir, no es que hay algo garantizado. Entonces, si uno piensa en el largo plazo, los CDRs me gustan mucho. Y para empezar, porque también pasa que hay mucha información dando vueltas y quizás uno se queda en esa parálisis por análisis y no termina haciendo nada. Entonces, me parece que
la alternativa más sencilla y menos costosa también por esto de que no tienen comisiones cuando uno invierte, son los fondos comunes de inversión. Ese es un buen primer paso, me parece, para cualquiera que esté pensando en empezar en este mundo.
Y algo que muy pocos saben es que hay asesores financieros para poder invertir. Cuando uno invierte en un broker, o si es en un CDR, por ejemplo, se paga una comisión, o si es en un fondo común de inversión no se paga, pero cuando invierte con un asesor no tiene que pagar nada extra y tiene a esta persona que es idónea, es decir, está certificada ante la CNB, la Comisión Nacional de Valores, como idóneo en mercado de capitales, y no tiene que pagar ni un peso extra por ese asesoramiento. Eso es algo que muy poca gente sabe.
O sea que me conviene contratar a esta persona que de paso me va guiando en qué invertir. Te vamos a hacer a vos acá de broker para que nos asesores. Cobro mi sueldo, ¿no? Principio de mes, cobré mi sueldo, pago lo que tengo que pagar, los impuestos, cumplo con todo como buena ciudadana. ¿Qué hago?
Lo primero que te voy a preguntar es, ¿para qué querés usar ese dinero, ese ahorro, digamos, que te sobró?
A ver, el 50% lo quiero tener medio a mano porque si surge algo, si no sé, tengo que pagar cosas, el supermercado, qué sé yo, tengo que gastar. Y el otro pienso que lo voy a poder ahorrar.
Bueno,
para las vacaciones,
supongamos. Esos gastos del mes al money market yo los enviaría. Y el resto, lo que me decís para las vacaciones, depende si son en 3 meses, en 6 meses, en 1 año. Pero, por ejemplo, puedes empezar a diversificar. Si recién comenzás, te diría que no te vuelvas loca y empieces a diversificar entre diferentes fondos comunes de inversión.
O sea, divido ese monto que yo tengo para ahorrar en distintos fondos. No hago específica, no es que me armo yo mi propio fondo, por decirlo de alguna manera.
¿En qué? ¿Cómo lo armarías?
No tengo ni idea, pero pero qué sé yo, elijo, no sé, acciones, bonos, compro.
Bueno, como primera regla, digamos, para pensar, por ejemplo, si tus vacaciones son a corto plazo o mismo a mediano plazo, acciones no las elegiría, porque esto está bueno mencionarlo. Cuando uno va a corto plazo, lo mejor es ir por opciones conservadoras, no arriesgadas. Porque
el riesgo en una inversión es que varíe mucho su precio. Es decir, una cuota aparte en un fondo común de inversión, el precio de la acción, si estás invirtiendo en acciones, en bonos o lo que fuere. Entonces, en el corto plazo puede fluctuar mucho. Y si vos necesitas ese dinero en ese momento que bajó la inversión, vas a estar perdiendo plata. Y no es la idea.
¿Cuánto es el largo plazo en el mundo financiero? Cuando uno dice una inversión de largo plazo, ¿cuál es el mínimo de tiempo que tiene que esperar para ver su rendimiento?
Y ahí depende. Si uno lo piensa desde el lado de afuera, pueden llegar a ser más de 10 años, por ejemplo, el largo plazo. Pero acá en Argentina, cuando uno habla con personas que recién comienzan a invertir, volvemos de vuelta a lo que hablábamos antes, acá los plazos se están como un poco desdibujados, ¿no? Pero si pensamos de 2 años para arriba, eso podríamos llegar a llamarlo un largo plazo.
¿Hay alguna app o algún instrumento así que me permita hoy, a través de no solo las redes sociales, sino, insisto, alguna app para invertir desde asesoramiento hasta el manejo del dinero?
Sí, bueno, en base a lo que cada uno quiera, hay muchísimas. Las billeteras digitales, como pueden ser Ualá, Mercado Pago, tienen sus propios fondos comunes de inversión. Ualá tiene también la opción de CDRs, dólar MEP y demás. Y después están los brokers propiamente dichos, que son los ALIC, agentes de liquidación y compensación, que ahí hay muchas más alternativas. Por ejemplo, tenés los CDRs que comentábamos antes, bonos, letras, cauciones, ahí depende.
¿Y eso es seguro, Paula? Porque por ahí te escucho y uno puede pensar, ay, hay tanta estafa virtual, tanta cosa, ¿cómo sé que eso es confiable y que estoy haciendo las cosas bien?
Bueno, ese es otro de los grandes mitos, de que o es una timba o puede ser una estafa la bolsa. Y en Argentina tenemos la CNB, que mencionamos ya varias veces, que es el regulador del mercado de capitales acá en Argentina. Entonces, todos los ALIC, estos agentes de liquidación y compensación, están inscriptos en CNB y todo nuestro dinero que nosotros tenemos invertido tiene un respaldo, una especie de backup en esta entidad custodia que se llama Caja de Valores. Entonces, la realidad es que el broker no tiene el dinero tuyo, lo ve pasar, digamos, okay, hacia la inversión. Entonces, si por alguna razón el broker de un día para el otro cierra las puertas, uno va a Caja de Valores y recupera el dinero invertido. Lo que es el dinero líquido, eso puede ser más complejo, pero lo que es la inversión, al estar completamente regulado, tiene esta seguridad jurídica.
Pero yo me refería por ahí a las apps, qué sé yo, de no caer en una trampa de decir, creo que esta es una app oficial que está justamente respaldada por la Caja Nacional de Valores y, no sé, y era una app trucha o era una app que no tenía ese respaldo. ¿Hay alguna, o eso es imposible de truchar?
Sí, nosotros podemos ver en la página web del broker, podemos ver el número de registro en la CNB y además la CNB tiene en su página web el registro de agentes. Entonces uno ahí puede chequear que realmente este agente al que nosotros le estamos confiando nuestras inversiones esté registrado y efectivamente tenga esta seguridad jurídica.
Ahí está, eso me parece clave. Entonces hay un numerito como si fuera como de marca, como el registro, que puedo chequear en los dos lados y quedarme tranquila de que es lo que dice ser.
Con lo que es con los brokers, es decir, las inversiones en bolsa, sí. Ahora si hablamos, por ejemplo, de criptomonedas, ya es otra cosa.
Sí, no te pregunté nada de cripto porque me parece que es como un mundo en sí mismo, ¿no? Es como una inversión en sí misma. Sí podemos decir que es algo que uno tiene que pensar a largo plazo y que no tiene que poner toda su inversión ahí, ¿no?
Sí, nunca nada, creo yo, que hay que poner todo nuestro dinero en una sola opción o en un estilo nada más de inversión, nunca lo haría. Siempre se habla por esto de diversificar, porque lo que hace la diversificación es minimizar riesgos. Si le pasa algo a ese dinero que vos tenés invertido en X alternativa, bueno, que sea una pequeña parte y que no te afecte.
En la educación financiera también tenemos que englobar el ahorro, el gastar menos de lo que uno... ¿Qué quiero decir? El ahorro no como conservación de dinero, digamos, como o para hacer crecer como inversión, sino decir, bueno, ¿cómo utilizo mi dinero para que me rinda más, para ahorrar en determinadas cosas?
Sí, totalmente. La educación financiera es todo, no es solo inversiones como veníamos charlando. Y creo que ahí la clave para empezar es registrar nuestros ingresos y gastos, que es una fiaca. Al principio cuesta hacerse el hábito, pero es clave. Cuando empezás a hacerlo, a veces uno dice, bueno, no, tengo todo en la cabeza. Pero cuando lo empezás a hacer, empezás a descubrir cosas que no te habías dado cuenta. Y algo muy importante es ahorrar al principio. Si uno trabaja en relación de dependencia, es incluso más sencillo porque cobra X día y bueno, teniendo el dato de cuánto voy a gastar en el mes aproximadamente, aunque sea, dice, bueno, yo quiero separar o X porcentaje o cierto monto todos los meses y separar ese dinero al principio, porque si no uno termina ahorrando lo que queda y bueno, a veces no queda nada, ¿no?
Ahorra por default y no por decisión.
Claro.
Y anotar que todo, qué sé yo, hasta, no sé, los chicles que me compro en el kiosco.
Es lo ideal. Para empezar, uno si quiere puede empezar a ser un poco más flexible. Bueno, anoto las cosas grandes, pero sí, lo ideal es anotar todo. Y bueno, hay algunas aplicaciones o algo que también hacen muchas personas, que lo descubrí a través de mi Instagram, es que tienen un grupo de WhatsApp, ya sea consigo mismos o con la
con
gente,
su pareja.
Pareja o con quien sea que compartan sus finanzas. Y anotan ahí en un grupo de WhatsApp los gastos y después lo pasan a un Excel o a una aplicación. Y bueno, ahí surge todo. Y a raíz de eso uno puede empezar a tomar decisiones. Porque...
¿Y no te puede obsesionar un poco, no puedes terminar como obsesionándote un poco con el dinero y con lo que entra, con lo que, como gente, por ahí te lo estoy preguntando más desde lo psicológico, ¿no? Pero a veces también te genera una cuestión donde de repente sos menos libre, qué sé yo.
No sé si menos libre, creo que te hace menos libre el encontrarte que tenés una deuda o algo por el estilo.
Ah, bueno, sí, claro.
Pero depende muy de cómo lo tome cada uno, ¿no? Yo creo que es muy importante porque... Si estamos mal con el dinero, o sea, si estamos gastando más de lo que nos ingresa y ni siquiera nos dimos cuenta, va a ser un problema eso.
No, tenés razón. La información siempre es aliada, nunca es enemiga, es cierto.
A veces es duro, porque quizás uno se sienta a hacer un presupuesto y dice, bueno, tengo que ajustar por algún lado y quizás llega un momento en el que uno no pueda ajustar más.
Bueno, tal vez hay que buscar otra fuente de ingreso.
Exactamente.
O una inversión que me ayude a llegar a fin de mes, digamos, ¿no? O a sortear el fin de mes. Paula, ¿cuáles dirías que son los tres mitos que es importante que derribemos respecto de la educación financiera en general? Yo no sé, nos están escuchando en el auto, en casa, tomando nota de este podcast. ¿Cuáles son los mitos del universo de la educación financiera?
Si no nos limitamos a la parte de inversiones, me gustaría mencionar esto de que tenemos todo en la cabeza, no hace falta anotar los gastos, porque cuando lo empezás a hacer, realmente van a ver que surge información que no nos habíamos dado cuenta y vamos a pasar de decir, ¿a dónde se fue la plata?, que a veces pasa, a decir, bueno, yo soy quien decide a dónde se va el dinero. Porque cuando haces un presupuesto, por ejemplo, empezás a proyectar, bueno, voy a gastar tanto o aproximadamente tanto en cierto concepto, en compras, en el supermercado, en el alquiler o lo que fuere. Y después, por otra parte, esto de que
invertir es para todos. No necesito tener mucho dinero, no necesito ser experto tampoco. Recomiendo muy fuertemente educarse financieramente antes de empezar a invertir.
Y además, apalancarse en los asesores, que nos van a ir orientando y ayudando a poder dar estos pasos, ¿no?
Nos orientan, pero en última instancia la decisión es nuestra, ¿no? Eso está bueno.
Totalmente. Por eso hago hincapié en que es importante educarnos financieramente. La verdad es que hoy en día hay si estamos escuchando un podcast, tenemos acceso a internet, creo yo. Entonces podemos empezar y de esa manera, bueno, empezar a formar nuestra propia opinión. Tampoco seguir las opiniones de cualquier persona, ya sea el asesor o una nota que vimos en algún lugar, solo porque lo dice ahí y bueno, voy y lo hago, sino formar nuestro propio criterio, ¿no?
¿Qué recomendación darías para educación financiera? Digamos, ¿cómo empiezo a educarme financieramente?
Y primero sentarse a hacer los números propios. Y en base a eso ver en dónde uno está más flojo, ¿no? Por ejemplo, quizás uno nunca pensó en armar un fondo de emergencias. Entonces, si sucede alguna eventualidad, ¿con qué voy a hacer frente a esa situación?
Pero ¿existe alguna, un curso, una aplicación, un libro, algo para leer que me permita pensar en esto? Digo, porque te escucho y pienso, es muy difícil que yo piense en armar un fondo de emergencia si no sé que existe tal cosa. Entonces, ¿cómo conocer de repente los instrumentos? ¿Qué cosas tengo que saber o conocer para tener educación financiera? ¿Qué términos? Por ahí familiarizarme un poco con la cabeza de la inversión o del ahorro, de lo que tenga que ver con el manejo de mi dinero.
Sí, por ejemplo, si uno empieza a buscar en Google o en YouTube, debe haber un montón de videos también de esto, el tema del presupuesto, eso ya nos va a empezar a ordenar. Y si empezás a buscar eso, por los algoritmos también nos van a empezar a surgir más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, un libro que se recomienda mucho es el de Padre Rico, Padre Pobre, pero está muy, yo creo que hoy en día ya quedó un poco viejo y además es más de Estados Unidos, entonces uh-huh. Quizás no es tan aplicable. Y uno que leí hace poco y es muy sencillo de leer y es de economía conductual, entonces habla como muy bajado a tierra de lo que nos sucede a nosotros con el dinero, es Cómo piensan los ricos, de Morgan Housel. Ese lo recomiendo porque es muy sencillo de leer y nos brinda un montón de conceptos para empezar a pensar en el dinero de otra manera, quizás.
Paula, súper clara. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Y así termina este episodio súper interesante que seguro vas a querer volver a escuchar. Si te aportó nuevas ideas, te generó preguntas y ganas de profundizar en los temas que tratamos, escribinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás como @mirgor.ar en Instagram y como Grupo Mirgor en LinkedIn. No te olvides de tocar el botón seguir para enterarte del próximo episodio. Seguimos construyendo futuro.